Bueno, yo ya he terminado y me voy y os dejo que después de esto... Bueno, todo esto lo hace Nico, que es el creador de Cálico Electrónico, lleva haciéndolo desde el inicio y bueno, pues nosotros encantados de hacerlo. Así que he utilizado a Cálico Electrónico como excusa para esta charla, como me decían, ven a hablarnos de esto del Bring Your Own Device, de trae tu propio dispositivo, pues se me ha ocurrido llamarla trae tu propio dispositivo que nosotros ponemos el malware, ¿no? Porque es a lo que nos dedicamos la gente de seguridad. Así que, antes de nada, voy a contaros un poco cómo ha ido pasando esto, cómo hemos podido llegar a convertirnos en la situación en la que estamos ahora, cómo hemos podido llegar hasta este punto. Bueno, ¿veis este tipo de aquí? Este tipo de aquí es un informático. Y tiene algo que le diferencia de vosotros. Él es feliz. Este tipo le pones el marca y una copa de soberano y está en la gloria. Tú mírale. Sí, yo creo que está fumando y todo en el CPD. ¿Alguien sabe por qué es feliz este tipo? Bueno, evidentemente este es feliz por algo, que es que no tiene usuarios. El ordenador era solo para él. A partir del momento que dejamos entrar el primer usuario dentro del CPD, la jodimos. ¿Vale? En este momento la informática era nuestra, los equipos eran solo para nosotros, estaban pensados solo para informáticos, nosotros hacíamos los programas, nosotros los depurábamos, nosotros le cambiábamos las bombillas, nosotros limpiábamos el equipo y hacíamos todo. Y esto ha ido cambiando durante mucho tiempo hasta la situación en que nos encontramos un día, que llegaron los Tamagotchis, ¿vale? ¿Todos conocéis los Tamagotchis? ¿Todos tenéis Tamagotchis en vuestra empresa? Vale, yo les llamo Tamagotchis porque es bastante curioso. Todo el mundo los ha empezado a utilizar dentro de la empresa y tal. Y lo más divertido es que nadie tiene ni puta idea de cómo funciona ninguno de ellos. A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis algún empleado de vuestra empresa que tenga una BlackBerry? Vale, ¿y cuántos de vosotros conocéis, seréis capaces de nombrarme 10 nombres de ficheros importantes del sistema operativo BlackBerry? ¿Cinco? ¿Cinco nombres? ¿Tres? ¿El más importante de BlackBerry? ¿Alguien sabe cómo se llama el sistema operativo que corre BlackBerry? Y estamos hablando dentro de técnicos, ¿no? Esto sucede igual si os pregunto de Android o... ¿Cuántos sabéis cómo se llama la máquina virtual donde corren las aplicaciones de Android? ¿Uno? Yo dudo, ¿no? Uy, Dalvik, bueno, muy bien, dos, ¿no? Y si os pregunto 10 nombres de ficheros importantes de iOS... 1, 10. Mira que te lo he puesto chungo, ¿eh? Que 10 son muchos. Que yo tendría que revisarlo. Bueno, lo cierto es que no tenemos mucha idea de cómo funcionan estos sistemas operativos y sin embargo están dentro de nuestro entorno y se han metido dentro de nuestras organizaciones. Y se han metido hasta extremos insospechados, ¿vale? Porque hoy en día, como podéis ver en esta gráfica, lo veis perfectamente, le voy a hacer un poquito de zoom, el número de dispositivos que se entregan son más dispositivos móviles que PC. Esta gráfica llega hasta finales del 2011, no la tengo actualizada en el 2012, porque como sabéis las diapos las hago en el último minuto, pero sí que podéis ver que sistemas operativos Android, sistemas operativos iOS, sumados los tres, los de Windows no sé por qué no están aquí todavía, en esta gráfica, sumados estos sistemas operativos, duplican el número de sistemas operativos con Windows y con Mac. ¿Vale? Estos son los vendidos, no son los implantados. Es cierto que los sistemas operativos de los teléfonos móviles tienen un reciclado más rápido porque a la gente se le cae en la piscina, lo rompe, lo cambia cada año, etc., ¿no? Pero sí que es cierto que están entre nosotros y hay más. Hoy en día seguramente en vuestra empresa tendréis más Android o más iPad o más iOS o más Windows Phone que Windows dentro del trabajo, porque cada empleado tendrá un portátil, pero lo más probable es que tenga un tablet y dos o tres teléfonos, el del amante, el del trabajo, el de casa, el particular, etcétera. ¿Vale? Así que tenemos que saber cómo va esto. El problema es que estos dispositivos un día llegaron a los jefes, ¿no? Yo siempre saco esta tira de Dilbert porque es maravillosa, yo creo que representa muy bien cómo han sido hasta que estos dispositivos llegaron a los jefes, el acercamiento de los jefes a la informática, ¿no? Aquí veis al jefe que dice, mi portátil se ha bloqueado, ¿puedes ayudarme? Y dice, recuerde que para reiniciarlo tiene que levantarlo, ponerlo boca abajo y sacudirlo. Y dice, ah, claro. Entonces le dice, me pregunto si algún día se dará cuenta de que le dimos un telesketch, ¿no? Porque durante muchos años la informática era esa cosa que gastaba mucho más que las máquinas de escribir, que ha sido siempre un gasto y no han estado muy metidos en ello. Pero le dieron un iPad ¿Cuántos tenéis un jefe con un iPad? Lo siento, chicos. Les dieron un iPad que es una tecnología que es capaz de manejar un niño de 2 años y ese es el nivel que tienen muchos de ellos, ¿no? El de un niño de 2 años. Y de repente nos encontramos que llega el Bring Your Own Device, ¿no? Esto lo llamo yo el Bring Your Own Device nivel máster, ¿no? Aquí tenemos al juez Bermúdez, juez de la lucha antiterrorista, con su iPad, llevando los datos del caso. Entiendo que estará llevando los datos del caso del terrorista que estaba jugando en este momento y que no estaría jugando al Angry Bird, pero todo puede ser, ¿vale? La que yo me pregunto es, ¿este señor que está gestionando datos de carácter confidencial para el Estado español es consciente de todos los riesgos que llevan asociados? Es decir, ¿él es capaz de decirme 10 nombres de ficheros que tiene en ese sistema operativo? ¿Será él capaz de decirme, pues yo qué sé, una pregunta tonta, cómo se configura una VPN o cómo se borra una red wifi? ¿Alguien sabe cómo se borra una red wifi en un dispositivo iOS? 1, 2, 3. Si pensáis que es voy a red de wifi borrar, bajad la mano porque no es así. ¿Vale? De hecho, es imposible borrar una red wifi en iOS si la red wifi no está. O sea, si ya te conectaste y te fuiste, la has jodido para el resto de tu vida, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues que de repente llegan estos personajes que se traen sus dispositivos mágicos y nos hacen la vida a los BOF. ¿Conocéis los BOF, no? Los Bastard Operator from Hell, todos aquellos que tenéis que lidiar con usuarios. ¿Cuánto lidiáis con usuarios que no pueden imprimir? Lo siento, hermanos. Lo siento mucho. Los BOF es un trabajo. Bueno, pues ahora tenemos los e-BOF, ¿vale? Que son BOF que están hasta los cojones de escuchar. ¿Y no puedo usar mi iPad o mi iPhone con esta aplicación? ¿Vale? Y de repente hay que cambiar toda la infraestructura de comunicaciones, todo el sistema informático de la empresa para que funcione con el iPad. ¿Alguien ha tenido esto en su empresa? Es cojonudo. Además, un cacharro que solo te dan soporte 1 año y medio. O sea, que estás cambiando toda la infraestructura de tu sistema para 1 año y medio de soporte. Porque el iPad 1 ya sabéis que está sin soporte, ¿no? Desde el verano, ¿no? Muy divertido. Bueno, estos son los e-BOF, que yo les he hecho una tira de cómo lo siento, ¿no? Aquí nadie toca mis sistemas para que se pueda trabajar con los iPad. Toca mis servidores y sabrás por qué son un e-BOF. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema real es que estos cacharros tienen... Los cacharros tienen limitaciones de seguridad. Y especialmente, y por eso me he traído un iPad, yo tengo todas las versiones de iPad, así que tengo todas las versiones de Android, tengo todas las versiones de Windows, tengo 2 versiones de Windows. Y la verdad es que cada uno de ellos tiene diferencias en cuanto a seguridad y prácticamente nadie lo tiene presente. Así que la pregunta es, ¿conocemos realmente al enemigo? ¿Conocéis realmente cómo funcionan estos cacharros? ¿Quién se considera un completo ignorante de los riesgos de seguridad de un dispositivo móvil en la empresa, por favor? Bueno, pues eso es lo primero que tenéis que hacer para aprender, como decía Sócrates. Así que muy bien por vosotros. Porque a mí me pasó eso. Yo tengo todos los cacharros de Apple porque yo me sentía un ignorante y dije, esto no puede seguir pasándome, yo tengo que saber cómo va esta mierda. ¿O he dicho mierda? Bueno. Primera de las grandes cosas. Esta es una de las grandes... O sea, es como un mantra que te lo van a decir todos los fanboys y esa muerte. De hecho, sabéis que Apple tiene restringido las licencias para los antivirus para iPhone y para iPad. No puedes meter en un iOS un antivirus, ¿vale? Y lo que el mantra es que en iOS o en los tablets o en iPad que no hay malware. ¿Alguien realmente cree esto? ¿Alguien se lo cree? Por favor, que alguien levante. Uno. ¿Quién no se lo cree? Vale. Evidentemente, si hubiéramos construido el sistema maravilloso y perfecto de que no tuviera malware, estaríamos en otro escalón. Es cierto que hay otro paradigma de seguridad y que tienen otra manera de funcionar porque tenemos las Apple Store, ¿vale? Tenemos la tienda de aplicaciones. Pero aunque tengamos la tienda de aplicaciones, esto no es mágico, ni mucho menos. Y existen un montón de maneras de colar malware. De hecho, la manera de colar malware las hemos visto ya un montón de maneras. La primera de ellas es con aplicaciones maliciosas dentro del Apple Store. No sé cuántas veces habréis oído hablar a los miembros de Apple diciendo el número de aplicaciones que tienen en Apple. 10 millones de aplicaciones, no sé qué. ¿Vosotros creéis que las han podido revisar todas? Bueno, sí, las de pedos sí, ¿no? Tienen 28 de pedos, taco, ¿no? y todo eso. Es imposible. De hecho, las aplicaciones maliciosas aparecen constantemente dentro del Apple Store y lo único que utilizan pues son trucos muy sencillos, basados en retardos, ¿no? Hacen el comportamiento malicioso, no se muestra en la aplicación hasta pasado un tiempo. Y eso hace muy difícil al analista que descubra el malware. Hemos encontrado un montón de ellas, ¿no? Hemos encontrado Find and Call, que lo que hacía eran estafas de SMS. Tuvimos el caso de una empresa de juegos que se llamaba Stone 8, que estaba robando todos los datos para luego comerciar con ellos, etc. Y luego hemos tenido, evidentemente, para los que están con Jailbreak, pero hay un caso que mucha gente desconoce, y es que se puede instalar malware en un dispositivo iOS con un ataque dirigido, ¿vale? Los famosos APT, Advanced Persistent Threats, ¿no? Y la idea es muy sencillota. Os voy a enseñar el vídeo comercial de una empresa que se dedica a vender un producto para hacer troyanos a medida para dispositivos móviles, ¿vale? Se llama FinSpy, hay muchos, pero yo tengo aquí el vídeo comercial para que veáis lo complejo que lo han puesto. A ver dónde tengo aquí. Aquí. Vale, este es el vídeo. Os lo voy a poner, a ver si se ve bien. No sé por qué se me queda esto aquí. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué se queda esto ahí? ¿Sí? Ni puta idea. Al F11 le tengo que dar. Pues se va a pantalla completa. ¿Pero por qué se quedan aquí los comentarios? Esto... ¡Wow! Su puta madre. Voy a ponerlo a pantalla más grande, lo quito y a tomar por saco. Un segundito. No tengo ni idea por qué se pone así. ¿Qué? Ah, no lo puedo quitar. Ah, bueno, sí, ya está. Lo cojo. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya lo pongo. No os pongáis nerviosos, no os pongáis nerviosos. Ya va, tranquilo, no os pongáis nerviosos.
Estaba arrancando el Firefox.
Esto es el comercial, Esto es, como veis, está hecho para jefes. En este caso lo aplican con una BlackBerry. ¿Vale? En el caso de iOS, de iPad y de iPhone es exactamente igual. No sé si alguno habéis tenido la suerte de desarrollar alguna vez una aplicación para iOS, pero cuando la estás desarrollando, tú puedes hacer una cosa que se llama un provisioning profile. Un provisioning profile no es nada más que tu aplicación firmada con tu certificado de desarrollador de Apple, que te lo envías por correo electrónico a tu teléfono y de tu teléfono aceptas el provisioning profile y te instalas la aplicación sin pasar por el Apple Store. ¿Vale? Lo único que tienes que hacer en ese provisioning profile es poner el identificador del dispositivo donde lo vas a poner, el UDID. ¿Vale? Hoy en día, muchas de las aplicaciones del Apple Store recolectan ese UDID y los datos de cuál es el dueño y luego se venden en el mercado negro, ¿vale? A las empresas de inteligencia. Las empresas de inteligencia compran cuál es el UDID de fulanito y FinSpy te permite que con un certificado de desarrollador de Apple tú te hagas tu propio provisioning profile para el iPad de tu víctima, le mandes un correo electrónico, eso jamás pasa por el Apple Store, jamás Apple es consciente de eso que está pasando, lo instala y para adelante, ¿vale? Eso existe. Para evitar este tipo de ataques, os habréis dado cuenta, los que hayáis desarrollado aplicaciones en Windows Phone, que han añadido una pequeña protección. Esa pequeña protección es que tú no puedes poner ninguna aplicación en el terminal si tú vas con tu terminal, te conectas al sitio de desarrollador de aplicaciones de Windows y lo desbloqueas. Y a partir de ese momento sí puedes utilizarlo para desarrollar. ¿Alguien ha tenido que hacer esto alguna vez para hacer una aplicación en Windows Phone? Si no, por mucho que te mande la aplicación, jamás se puede meter. ¿Vale? Bueno, existe malware. Y por supuesto, si estamos hablando ya de cuando nos sacamos de Jailbreak, pues ya hemos tenido un montón de casos. Gusanos como Aiki, que se hicieron muy famosos. O recientemente hemos tenido una aplicación en Cydia, que se dedicaba a hacer click fraud. Tú te instalabas esa aplicación de Cydia, aparentemente era una aplicación normal, y lo que estaba haciendo es utilizar tu conexión como si fueras una botnet para hacer click fraud. O sea, hay que vivir con el malware, porque va a existir. ¿Que no, que vayamos a tener malware en Windows, en la Store de Windows? Pues sí, claro que va a haber. Habrá que tomar medidas para ello. ¿Vale? Bueno, he visto el comercial, el de ellos, y bueno, otro de ellos que me encanta, ¿no? En iPad no hay fallos de seguridad. Todos lo habéis oído alguna vez, ¿no? De hecho, la gente dice, estos de Windows que están todo el día actualizando. Nosotros que no tenemos que actualizar. Bueno, pues sí, los tablets de iPhone también tienen fallos de seguridad. De hecho, tienen fallos de seguridad tan bonitos y tan elegantes como que se puede hacer el jailbreak, ¿vale? Pero hay algunos de ellos que son especialmente importantes, como es el sistema de Jailbreak Me. ¿Conocéis Jailbreak Me? Jailbreak Me. Jailbreak Me es fantástico. Es una web donde tú vas con tu iPad, te sale la web y te sale un botoncito que dice, ¿quieres ver este PDF? Y dice, bueno, la aplicación quiere arrancar el PDF. Le das a cargar el PDF o cancelar, le das a cargar y lo que dice es automáticamente es jailbreaking. Y te dice, sit tight, o sea, siéntate con el culo tieso, ¿no? Porque estamos entrando hasta el kernel de tu sistema operativo. El jailbreak, lo que hace básicamente es, de alguna manera, llegamos a coger el kernel de tu sistema operativo antes de que arranque el sistema operativo, o si no, nos saltamos todas las protecciones del kernel del sistema operativo y le castramos la comprobación de que todo el software que se ejecuta esté firmado por Apple, ¿vale? Es decir, se manipula el kernel del sistema operativo para que no se compruebe la firma digital de Apple, ¿vale? Eso es el jailbreak. ¿Entendido? Bien, cuando se hace a través de una página web, estamos hablando de que hay un bug que, primero, me hace la ejecución de código del PDF para saltarse al sistema operativo y luego eleva privilegios a root, ¿vale? Se cepilla el kernel para siempre, forever and ever, y ya a partir de ese momento tu terminal está con jailbreak. ¿Entendido esto? Vale, el caso es que solo se han podido hacer 3 jailbreak me, porque es complicado de pelota, se necesitan mucho jailbreak. Este lo hicieron el verano pasado, este verano no, el anterior, y le dieron el premio a los mejores exploits en la Black Hat, porque la verdad es que es una obra de arte, ¿vale? Lo hizo Comics. Pero esto que indica que si tú llegas con un terminal y te conectas a una página web, por mucho que tengas tu iPhone sin hacer jailbreak, esa página web te puede hacer el jailbreak y ejecutar lo que te dé la gana. ¿Lo entendéis? De hecho, un investigador español que se llama José Selvi, lo único que hizo fue, se fue a ver cuáles eran los PDFs que estaban publicados, se los descargó y lo que hizo es modificar eso para cepillarse la protección de co-designing e instalar una bonita shell reversa y poder controlar todos los terminales remotamente. ¿Vale? Esto está publicado ahora mismo, ya el OMI está publicado, lo ha publicado José Selvi. Evidentemente no vale para todas las versiones, solo para las versiones que eran afectadas para este bug. Así que fallo de seguridad vamos a tener en todos los sistemas operativos y hay que gestionarlos. De hecho, en el caso de iOS, a mí me llama mucho poderosamente la atención porque el número de fallos que hay es brutal. Que no el número de exploits públicos, los exploits se venden todos. Es muy complejo conseguir exploits públicos, como el de jailOnMe. Pero fallos hay un montón. La versión 5.0, que salió el 12 de octubre, corrigió 98 parches de seguridad. Id contando, por favor. 12 de octubre, 2011, 98 fallos de seguridad. 5.01, 18 de octubre, 6 fallos más. El 9 de marzo, 5.1, 81 fallos. El 23 de marzo aparece un nuevo fallo no corregido, de Address Bar Spoofing. Y sale la iOS 6 este año con 197 fallos de seguridad. ¿Cuántos habéis contado en un año? De los cuales, la mayoría de ellos tienen exploit, pero no son públicos, están en manos de, vete tú a saber quién. ¿Vale? Hay que actualizar, no pasa nada, hay que actualizar, igual que se actualiza en los sistemas Microsoft y en Windows 8, ¿vale? Una de las cosas curiosas que tenemos en los tablets con Windows 8 es que implementa de serie el Secure Boot de UEFI, ¿vale? El Secure Boot es una cosa muy chula que lo que hace es evitar precisamente que te puedan hacer una ruptura del sistema operativo sin que tú lo conozcas. Yo no sé si habéis hecho alguna vez jailbreak a un iPhone o a un iPad. Vale, cuando haces jailbreak hay dos posibilidades. Uno, jailbreak me, que se tiene que dar un montón de casualidades para que entres en la página web y des ahí al botón y se te cepille todo el sistema. Y la otra es, cojo el sistema, lo pongo en modo DFU, ¿vale? Le pincho, lo arranco desde mi ordenador, le lanzo un programita y lo que hace ese programita es cepillarse el master boot record del dispositivo, arrancar con un sistema operativo temporal intermedio, ¿vale? Que coge, se zapa el kernel, se zapa el kernel y arranca la siguiente vez con el kernel manipulado, ¿vale? Eso es el jailbreak me normal. Sin embargo, en las plataformas de Windows 8 esto no se va a poder hacer así a la ligera y ningún malware lo va a utilizar. No sé si alguno habéis tenido algún amigo con el virus de la policía. Vale. En Windows XP tuvimos un montón de problemas con los rootkits, que no eran nada más que un programita que llegaba, se metía como si fuera un driver en modo kernel del sistema y a partir de ese momento te interceptaba todas las llamadas del sistema y no lo veías, invisible, etc. ¿Os suena esto? Después de los rootkits, en Windows Vista se metió una protección muy chula, que era el que no se podía meter un driver en el kernel si no iba firmado digitalmente por un certificado que estuviera en la cadena de certificación de Microsoft como desarrollador de drivers. Esto me parece que luego lo copió alguien para hacer algo... Ah, sí, los de Apple, los del co-designing. El caso es que lo que hizo la industria del malware fue mutar la manera de trabajar y aparecieron los bootkits, que es un programita que viene... Se zapa el master boot record y en el siguiente inicio arranca el sistema operativo del bootkit, se carga la comprobación del kernel como si hiciéramos el jailbreak, te mete en el kernel el driver del rootkit que está sin firmar digitalmente y arranca tu sistema operativo. ¿A qué mola? Bueno, pues la única manera de protegerse contra eso es utilizar un firmado del master boot record comprobando cuando va a arrancar que el master boot record está firmado digitalmente por una autoridad que está en la que se confía dentro del firmware. Es decir, dentro del firmware del sistema del ordenador tengo la clave pública de los sistemas operativos que pueden instalarse en ese master boot record. De tal manera que ese tipo de ataques en las que entro, te manipulo el master boot record y en el siguiente reinicio quedas infectado, desaparecen completamente. ¿Vale? Bueno, hay que actualizar, ¿no? Tenemos que actualizar tanto si fuera en Windows como si fuera en iPad. ¿Cuántos lleváis años con iPad o con iPhone? Vale. Pues os voy a contar yo llevo ya 3 años o 4 con ellos, os voy a contar lo que es actualizar un iPhone y un iPad. ¿Vale? Bueno, primero os voy a contar cómo se actualiza mi tablet, que es un Acer con Windows 8. ¿Vale? Primero sé que los parches salen el segundo martes de cada mes. ¿Vale? Así que yo cojo y lo miro. De hecho, el lunes me puedo mirar todo lo que va a salir, si van a salir muchos, pocos, etcétera. Es más, como estoy dentro, yo soy MVP, pues tengo acceso un día antes que el resto de la gente y lo puedo ver y me entero de lo que va a salir, etcétera. Todo ello, ¿vale? Luego, cuando tocan cosas serias y hay que planificarlo, pues a nuestros clientes de Informática 64 les avisamos, oye tío, que llegan unos parches gordos, hay que ponerlos, priorizarlo y tal. Y la gente pues utiliza un software que se llama System Center o WSU, ¿os suenan? ¿Sí? Donde ya se prepara la infraestructura y se despliega y tal. Estoy hablando de tablets con Windows 8, ¿eh? No estoy hablando de portátiles, estoy hablando de tablets con Windows 8. ¿Vale? Y por supuesto, si tenemos gente que está fuera de la oficina o está dentro, o si ese día yo necesito ancho de banda y tal, pues se puede hacer selectivo y yo puedo configurarlo, ¿vale? Y una vez que tengo las actualizaciones, pues ya puedo configurar dentro del NAS, pues qué tablet voy a dejar entrar dentro de la organización porque van a cumplir la política de seguridad, cuáles no, etcétera. Ya sabéis, lo del NAP. ¿Cuántos hay NAP? Vale, no muchos, pero interesante. Bueno, pues os voy a contar esto dentro del mundo iPad, ¿vale? Tablet Windows 8, ahora mundo iPad. Primero, salen cuando les salen de las pelotas, ¿vale? De hecho, hay una frase que es que, yo no sé cómo lo hacen, pero las actualizaciones de seguridad salen siempre o el jueves por la noche para joderte el fin de semana o el lunes por la mañana para darte los buenos días de la semana, ¿vale? Y si puede ser festivo, mejor que mejor, que es lo que todos queréis, que las actualizaciones lleguen en festivo y se caiga la red en festivo y tú te llamen por teléfono en tu horario de trabajo. A ver, última actualización, 6.01, publicada el 1 de noviembre. ¿El 1 de noviembre? ¿Qué es el 1 de noviembre? Me suena que hay algo el 1 de noviembre a mí, ¿no? El 1 de noviembre. O sea, si tenéis que elegir un día para no tocar los sistemas, decidme qué día del año no tocáis, lo elegís. O sea, peor que el 1 de noviembre se me ocurre el 25 de diciembre. Atentos que habrá actualización. el 31 de diciembre, no sé. La anterior, 19 de septiembre, jueves. Jueves por la noche, 19 de septiembre. La 12 de octubre, nada, no pasa nada. Columbus Day, el Día de la Hispanidad, como no hay países dentro del mundo que celebren el 12 de octubre, pues no pasa nada. La anterior, el 10 de noviembre, jueves. No, me parece que el 10 de noviembre es el lunes. Y la anterior, el 7 de mayo, miradlo por favor, porque seguro que es martes, o sea, lunes o jueves o alguna cosa de esas. Todas totalmente desplanificadas. Y por sorpresa, nunca te van a decir lo que van a actualizar. De hecho, es cojonudo, porque primero sale la actualización y después de que está publicada y que se te lo están bajando los dispositivos, te saca como a las 8 o 10 horas el Security Advisory. ¿Cuándo hemos visto esto? O sea, primero te saca la actualización, la gente se la instala y a las 6 u 8 horas sale el Security Advisory. Y si queréis lo probáis, porque se publican en un documento de la Knowledge Base, que es el HT1222, y en la lista de Security Announcement. Los podéis monitorizar, siempre son 6 u 8 horas después de que salgan. Y por supuesto, al estilo Apple. Yo no sé si habéis tenido alguna vez una mala experiencia con una actualización de Microsoft, por favor, todos en la historia, y tenéis ahí el resentimiento tal, ¿no? Bueno, pues os voy a contar cómo funciona el estilo Apple y os voy a poner un ejemplo de ayer, que es que me encanta, mira. MacOS X Lion, el estilo Apple, versión 10.8.2. Sale la 10.8.2 con un montón de funciones para Facebook, para el Game Center. Bueno, esto es enorme, brutal. Todas las nuevas funcionalidades de la 10.8.2, ¿vale? A los días se dan cuenta de que la han cagado y se han cepillado cosas. Y sale la Mountain Lion 10.8.2 Supplemental Update, ¿vale? Y toda la información que da ya la sacan pero por lo bajini, ¿no? Que es, bueno, resolvemos un problemita con la RAM, un problemita con el correo, un problemita con el DVD player, como nadie usa para multimedia los Mac, pues, cositas, ¿no? Pero no pasa nada, porque esto fue como hace 8 días y ayer sale otra que es la Supplemental Update 2.0. Que es que poca vergüenza, que en vez de llamarle parche le llaman 2.0 y la gente piensa que trabajará con Twitter o con Facebook o alguna cosa de esta. Y toda la información que da es todo esto, que es genial, mirad. Dice, hay un pequeño problemita con el keychain. El keychain es donde se guardan las passwords del sistema operativo. Y te dice, hay un pequeño problema con el keychain. ¿Cuál, hijo puta? Esta es toda la información. Es que no hay más. Es que es esta la información que hay. No hay más, de verdad. No hay más información que esa. Eso es todo, de verdad. Vosotros, como IT Pro, ¿a cuántos os toca las narices que os digan que os den toda esta información? Bueno. Por supuesto, como estamos hablando de tablets con diferentes funcionalidades, cuando hablamos de un iPad hablamos de un dispositivo que es para lo que es y cómo puede funcionar, y cuando hablamos de un tablet con Windows 8 estamos hablando de un sistema operativo completo, ¿vale? Donde tú tienes un montón de funcionalidades extras, ¿no? Tenemos sistemas anti-malware, puedes instalar además tu propio anti-malware, tenemos Smart Screen, tenemos un firewall, hay firewall. ¿Alguien sabe si en un iPad hay firewall de salida? Os lo dejo que lo investigáis. ¿Vale? Tenemos cifrado de ficheros FS también, seguimos trabajando con ello, ya hablaremos de esto del cifrado. Tenemos una gestión segura de Wi-Fi, se pueden borrar. Es mágico, se pueden borrar la Wi-Fi. Se hace validación del SSID. Esto yo no sé si lo sabéis, pero es muy gracioso, porque unido de las dos maneras, unido la que no puedes borrar las Wi-Fi si no hay validación de SSID, es la gran fiesta. ¿Cuántos de vosotros os habéis conectado alguna vez a una Wi-Fi que se llame Free, Public, Starbucks, Hotel? Vale, la gente se conecta y no sabe que si no la borras, tu dispositivo va a estar por los restos de la eternidad buscando esa red Wi-Fi. El BSSID es el identificador físico del punto de acceso al que se conecta. Cuando estamos hablando de una red Wi-Fi con un único punto de acceso, ese BSSID es la MAC del punto de acceso. Cuando hablamos de estructura donde tenemos muchos APs compartiendo el mismo SSID, el mismo nombrecito, el BSSID es una dirección MAC virtual que comparten entre todos, por eso se puede hacer roaming, ¿vale? En los sistemas Mac OS X y en los sistemas iOS no se valida el BSSID. Esto quiere decir que tú te pones aquí, si alguien tiene un iPhone, y ponemos una red que se llame Free, o Starbucks, o como sea cualquiera donde os hayáis conectado, y todos vuestros dispositivos están conectándose automáticamente a esa red, por el resto de los restos. Porque no va a validar si es un AP distinto, si está cambiando la red o no, ¿vale? Perfecto para hacer botnets, ataques de man in the middle, etcétera, ¿vale? Otra característica que tienen los tablets de Windows 8 y que a los IT os encantará es que puedes hacer un refresh del tablet. En los tablets tradicionales tú puedes coger el tablet y hacer un reset, que es me lo cepillo todo, ¿vale? Pero a veces no queremos cepillarnos todo, sino lo que queremos es simplemente dejar todo el sistema y cambiar las aplicaciones, quitar todas las aplicaciones y volver a instalarlas de manera normal. En los tablets con Windows 8 tú vas a poder hacer el reset y el refresh, ¿vale? Es el único tablet que permite hacer este tipo de cosas, ¿vale? Y por supuesto, si tú quieres este tablet que cumpla la legislación española, pues yo no sé cómo lo vas a hacer con un sistema que no permite multiusuario, que no permite acceder a logs, que no permite gestionar los ficheros temporales. ¿Alguien sabe cómo se puede gestionar los ficheros temporales de un dispositivo iPhone o un iPad? ¿No? Bueno, pues hay dos legislaciones en España que son el Esquema Nacional de Seguridad y la Ley de Protección de Datos que exigen ese tratamiento, ¿no? Tratar esos sistemas temporales. Y la clave es que tú en un tablet con Windows 8 sí puedes ser root, pero en un tablet que funcione con un sistema operativo iOS jamás vas a poder hacer root, a no ser que hagas jailbreak y olvídate de todo el resto de actualizaciones. Y me he guardado para el final una noticia que me encantó de Apple Esfera, que es esta, que es la seguridad de los dispositivos iOS irrompibles según la NASA. ¿Cuántos habéis oído esta noticia? ¿Y cuántos os la habéis creído? Bueno, esto es lo que viene siendo una mala traducción de alguien que no tiene ni puta idea de seguridad informática, ¿no? Pero os voy a leer el artículo porque el artículo es espeluznante. Dice, la seguridad de los datos es algo realmente importante, pero grullada para rellenar página porque le deben pagar por líneas. Ahora que disponemos de dispositivos móviles en los que almacenamos, si no toda una gran parte de nuestra información personal más importante, debemos estar seguros que nuestros datos están a salvo. Bueno, los usuarios de los dispositivos de Apple con sistema operativo iOS pueden estar un poco más tranquilos, este tío escribe un poco regulín, ¿eh? Sabiendo que, según la NSA, que no sé si sabe quién es la NSA este tipo, el nivel de seguridad implementado es prácticamente considerado como infranqueable. O sea, prácticamente implementado como infranqueable. La apoya. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, God Bless America, así lo considera. Después de muchos intentos fallidos intentando sacar información de dichos dispositivos, ¿eh? ¡De coñas! Es que es imposible que hayan dicho eso, es que es imposible. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, después de muchos intentos fallidos de sacar información de dicho dispositivo, está claro que perder datos almacenados en un iPhone, iPad o iPod Touch sería culpa del usuario y no del sistema. Brutal. Los dispositivos iOS utilizan un sistema de encriptación cifrado. AES de 256 bits vía hardware. AES es un algoritmo que ahora mismo es el estándar de los gobiernos para proteger su información más delicada. Incluye diferentes niveles para generar las llaves de acceso, siendo AES 256 la más alta que se usa para proteger la información más delicada y de alto secreto. Actualízate, chaval. Solo un ataque de fuerza bruta, y esto es la mejor frase, me encanta. Solo un ataque de fuerza bruta, probando una de las diferentes claves posibles, podría romper la seguridad. Pero eso, por cuestiones de tiempo, inviable, ya que requeriría tanto tiempo que ni con superordenadores se podría hacer de forma rápida. Es que es brutal el tío, el artículo. Pero claro, todo esto se complica aún más, espérate que todavía lo ponen más difícil todavía, ¿eh? Todo esto se complica aún más al sumar el resto de medidas que incluye y de las que ya os hablamos en Apple Esfera para asegurar aún más vuestro dispositivo iOS. Por tanto, si en algún momento habéis tendido reparo en guardar algún dato en vuestro dispositivo, ahora creo que podréis estar un poco más tranquilo. Eso sí, tomar las medidas oportunas con los consejos que os hemos dado, porque es evidente que solo el fallo humano podría poner los datos importantes en manos equivocadas. Establecer código de bloqueo. ¡Código de bloqueo, tío! Esto lo dijo Xavi, yo lo vi en el vídeo de la policía. Código de bloqueo para acceder a vuestro iPhone es lo primero que debéis hacer, sí o sí. Bueno, esto es lo que yo llamo un technicoles como Dios manda, ¿vale? Porque no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Vale, el algoritmo AES es un algoritmo muy seguro, es el más seguro hoy en día, y romper el algoritmo romper el algoritmo es prácticamente imposible, como dice. Pero hay un tipo de la RSA, que se llama Samir, el de la S, que dice que el cifrado normalmente no se rompe, se evita, ¿vale? Y no sé si lo conocéis, existen unas cosas maravillosas que se llaman herramientas forenses, que hacen los forenses para iPhone en cuestión de un puto minuto. Y se basa porque la implementación que hace iPhone es esta. Esto está sacado, este grafiquito que tenéis aquí, está sacado de un documento que publicó Apple hace 4 meses, que se llama iOS Security, ¿vale? Después de que la comunidad de hacking se sepa desde hace años cómo funciona el sistema por medio de ingeniería inversa. Si os mola la seguridad de estos cacharros, hay un libro de Charlie Miller que se llama The iOS Hackers Handbook, en el que podéis verlo. Y básicamente el sistema de cifrado que se utiliza es este. A ver, ¿cuántos tenéis implementado BitLocker con un pendrive para que arranque el sistema operativo? ¿Cuánto lo tenéis? ¿Vale? O con biometría o algo así, ¿no? ¿Qué pasa si tú no le pones la clave o no le pones el este al sistema operativo? Que el sistema operativo no arranca, porque no se descifra el disco duro, ¿verdad? Eso es porque el disco está cifrado. Si alguien pilla ese disco, tiene que hacer fuerza bruta contra el cifrado del disco, ¿vale? Pero, ¿cuántos de vosotros habéis cogido un iPhone y le habéis dado al botón y os ha pedido una contraseña antes de arrancar? No, lo que le das es te arranca todo el puto sistema operativo, te pone tu wallpaper tan bonito como nadie y no sabe ni si eres tú o no. Y eso es porque, por defecto, nada más encenderlo, se descifra todo el disco. Y se descifra porque las claves que utiliza son dos. Una basada en tu passcode y otra basada en el identificador único del dispositivo, en el UDID. Así que con que solo le des al botoncito, ya te está descifrando todo. Te está descifrando todo el sistema. ¿Vale? Y está ahí el disco duro. ¿Vale? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen las herramientas forenses? Pues las herramientas forenses lo único que tienen que hacer es una cosa muy sencilla. Es arrancar el dispositivo, arrancarlo en modo DFU, arrancar un exploit de los muchos que se venden, de los 400 y pico que os habéis contado, alguno de esos, y se van al keychain, donde están las passwords, manipulan un byte de la contraseña del usuario. No sé cuántos habréis venido del mundo de Unix, ¿os acordáis los Solaris o del Linux que entrábamos en modo single y nos cepillábamos el fichero passwd y luego arrancábamos y qué pasaba? Que arrancaba sin password, ¿verdad? Y nos ponía lo mismo. Bueno, pues aquí lo mismo. Arrancan el dispositivo, lanzan un exploit, acceden al keychain, le cambian una letra de tu passcode y a tomar por culo, te queda descifrado totalmente el sistema. De hecho, las herramientas forense todas tienen soporte para estos dispositivos. Oxygen Forensics, que es la que usamos nosotros en Informática 64, acaba de sacar la versión del 30 de octubre, que por supuesto tiene soporte para iOS 6, soporte para iPhone 5, y que nosotros le hicimos en 0, el backup a un iOS 6 sin ni tan siquiera poner sacar todos los datos y ni tan siquiera poner el passcode. O sea, si os preocupan los datos que haya en vuestro sistema, mucho ojito, ¿vale? El problema es que estos datos, al final cuando sacas, salen cosas muy interesantes. Mira, yo voy a traer una demo con un iPad. Aquí tengo un iPad 1. Voy a hacer una demo que es muy gracioso. Bueno, estos cacharros, además, es muy divertido porque se hacen backup. En el keychain hay una cosa muy divertida y es que está la contraseña del Apple iCloud. El Apple iCloud es donde tú haces el backup de tu ficherito, de tu iPad. Tu iPad tiene el backup en iCloud. Entonces, cualquiera que tenga tu password de iCloud no necesita ni tener tu terminal. La pone en una herramienta como las que hace Passware y tiene tu iPhone en la nube. Y lo único que tiene que hacer es ver lo último que estás haciendo, los cambios que estás haciendo, ¿vale? Esas contraseñas normalmente se sacan del backup que tú metes en tu ordenador, que como tienes un PIN de 4 dígitos, aunque diga que necesitas superordenadores, en cuestión de 4 minutos, me parece, o 3 minutos, te lo rompen y te sacan todo el backup, ¿vale? En este caso, yo, una vez que están ahí, os voy a enseñar cómo funcionan muchas de las aplicaciones. No tengo pantalla, pero todos veis una pantalla negra aquí. A ver si está bien. Y esto funciona. ¿Todos veis una pantalla negra con 3 cuadrados? Vale, esa es la aplicación de LinkedIn para iOS, ¿vale? Y en uno de los cuadrados hay un tío con un gorro de rayas y con el pelo largo. Es porque es mi cuenta de LinkedIn en esta parte de aquí, ¿vale? Voy a hacer algo tan tonto como cerrar sesión. ¿Vale? Cierro la sesión. ¿Todo veis que hay un cuadrado nada más que pide? Que es la del usuario y la password de LinkedIn, ¿no? Vale. Bueno. Cierro. ¿Vale? He cerrado la sesión. He matado la cookie. ¿Vale? Si ahora abro LinkedIn, me pide el este, ¿no? El usuario y contraseña. Vale. Si alguien ha accedido a mi backup o alguien ha accedido a mi cuenta iCloud, puede haberse llevado los ficheros. Y aunque yo haya matado el backup, por motivos de usabilidad hay unas cookies especiales que permiten hacer algo tan sencillo como esto. Me voy a enchufar a este dispositivo como si fuera otro dispositivo y me voy a conectar a él. Voy a utilizar una herramienta que se llama IPhoneBox, ¿vale? Que me permite, pues yo como este iPad lo tengo con jailbreak, entonces puedo meterle archivos. Pensad que yo os he robado que me han robado la cookie en el backup de mi ordenador y que este es el iPad del malo, ¿vale? Que lo tiene con jailbreak para hacer cosas. Bueno, pues yo aquí me voy a las aplicaciones y voy a la de LinkedIn, y en la aplicación de LinkedIn tengo por aquí, lo que voy a hacer es enchufarle en la parte de cookies la cookie que le he robado del backup. ¿Vale? Pensad que aunque se la haya robado del backup, he matado la cookie delante de vuestra, ¿sí o no? Pues me voy a copiar esta cookie, la copio, y ahora me voy a la parte de preferencias y copio también las preferencias. ¿Vale? Que las tengo copiadas aquí. ¿Vale? Dos ficheros, las preferencias y las cookies. Le copio las preferencias y ya está. ¿Vale? Y ahora, si todo va bien... Si todo va bien, cuando... Voy a ver si tengo la aplicación. No tengo abierta. Ahora, cuando habla el LinkedIn... ¿Veis los tres cuadraditos? ¿Vale? Es decir, que aunque tú creas que has matado las cookies y que no hay ningún problema, todos tus backups que se te están yendo también pueden llevarse todos tus datos y tu vida personal en ellos. Vale, en BitLocker, pues BitLocker en Windows 8 es un dispositivo, un tablet con Windows 8 es un dispositivo que yo puedo administrar desde mi empresa, que puedo poner el nivel de seguridad que me dé la gana, que puedo poner lo que quiera para que arranque el sistema operativo, que no arranque. Y además en Windows 8 además ya tenemos las imágenes de provisionamiento, es decir, podemos hacer un Windows PE ya que vaya con BitLocker para que se desplieguen las imágenes ya con PE, utilizar sistemas de cifrado para dispositivos pequeños para que utilicen solo lo que están utilizando en este momento y que luego vayan creciendo, y puedo elegir la manera que a mí más me interese para poner la seguridad y hacer que el dispositivo, si no se pone la password que yo quiero, no arranque. Sin password no arranca ese dispositivo. Y os dejo tres razones para utilizar Bring Your Own Device, es decir, tablet con Windows 8. Uno, Active Directory. ¿Os suena? ¿Vale? Políticas, seguridad, compliance, etcétera. Dos, System Center. ¿Os suena? Gestionar, deployment, actualizaciones, etcétera. Y tres, Windows 8. ¿Vale? No es un sistema operativo que venga capado, es un sistema operativo que trae todo lo que conocéis de Windows 7 más un montón de cosas para que funcione súper rápido en tabletas, para que podáis manejarlo con el dedo, para que podáis hacer mogollón de cosas. Y si os faltan motivos, pues mañana tendréis la aplicación de cálico electrónico para Windows Phone y el mes que viene para Windows 8. Muchas gracias y hasta otra.